Bienvenidos a NFL Latino. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Los que me escuchan regularmente, los que me leen regularmente en narrativax.com, sabrán que yo no soy fan para nada de Daniel Jones. En lo absoluto, yo no quisiera tener a Daniel Jones como mariscal de campo en mi franquicia. Creo que su talento, en el mejor de los escenarios, es de un suplente bastante capaz en la NFL, pero nunca un mariscal de campo uno en alguno de los 32 equipos. Si tienes a Daniel Jones, como es el caso en Nueva York, estás atrapado en el limbo de la probable mediocridad y dentro de la situación donde vas a tener que comprarte realmente la idea de que él es el mariscal de campo y no va a ser una idea que nada más esté plasmada y obvia encima de la mesa, sino que vas a tener que encontrarle aristas y razones para comprar precisamente la idea de que Daniel es el mariscal uno para tu equipo, ¿no? Repito, yo no quisiera tenerlo en mi equipo bajo ningún precio y mucho menos pagándole 40 millones anuales al año. Lo cual yo lo dije en su momento, fue absurdo, lo repito ahora y lo voy a seguir diciendo hasta el final de los días, ¿no? Y suena como que uno la tiene contra Daniel Jones, como que si es algo personal, y no lo es. Es simplemente decir lo que uno ve y eso no, y lo que uno ve, y eso no cambia por el año que tuvo en el 2022, que a nivel general llevó a Nueva York a 9 victorias a postemporada, ganó un partido sobre los Vikings, pero sus números individuales estaban maquillados por un esquema ofensivo nuevo en Brian Daboll que le ayudó muchísimo. Y era muy obvio. Ahora, digo todo esto de entrada, y vuelvo a decir, suena como un ataque a Daniel, pero lo digo por la razón de que el juego del lunes por la noche en Seattle no es solo su culpa. Y hay que cambiar ese chip o esa idea. Decir es que el mariscal de campo no sirve por esto y esto, está bien. Yo lo vengo diciendo desde antes, no por este partido. Para mí él no es un mariscal de campo uno. Pero brother, cuando te capturan 11 veces y en cada captura o en cada situación de pase estás corriendo por tu vida, eso es no darle una oportunidad al muchacho, la verdad. Y se lo estoy diciendo a alguien que no le gusta a Daniel Jones. Pero ayer la línea ofensiva de Nueva York fue no solo patética, fue una de las peores actuaciones que hemos visto en general en el 2023, y eso que hemos visto varias bastante malas. Hay una jugada, no sé si la pueden buscar en Twitter o en internet, donde sea que encuentren este tipo de jugadas, donde los cuatro de los cinco jugadores en la línea ofensiva son vencidos al mismo tiempo y Daniel tiene menos de 2 segundos para poder deshacerse del balón. Obviamente no lo hace, recibe la captura y a partir de eso vienen los errores. Todo eso termina de acelerar el reloj de un tipo que necesita que todo sea perfecto alrededor de él para poder ejecutar de manera correcta e inclusive cuando todo es perfecto, aún dudas si realmente puede hacerlo, ¿no? O sea, es el peor escenario para cualquier equipo. 10 veces capturaron a Daniel Jones, fueron 11 capturas de Seattle, 10 contra Daniel, una se la otorgaron o se la dieron a nivel estadístico a Paris Campbell porque fue una tacleada atrás, ¿no? Entonces fueron 11 capturas que tuvo Seattle sobre Nueva York, que el equipo de Seattle venía con problemas a nivel de capturas antes de la semana número 4. Pero claro, te topas en un escenario de estos y empiezas a registrar capturas de arriba para abajo, ¿no? Obviamente no le voy a quitar el tema de que el fumble de Daniel Jones dentro de la yarda 10 es su error. Es más que obvio y es un error que lo ha venido persiguiendo en toda su carrera la situación de los fumbles. Él y Justin Fields son los dos mariscales de campo que más fumbles cometen en la NFL. El año pasado ese número bajó sustancialmente por el estilo de juego y el coacheo de Brian Daboll. Pero claramente este año no se está dando. No están teniendo el mismo éxito. Para mí los Giants, yo de hecho los tenía o los tengo fuera de playoff en cuanto a los pronósticos que hacemos antes del inicio de la temporada. Para mí ellos eran serios candidatos para tomar un paso hacia atrás. Porque como Minnesota, ¿no? Con su récord elevado que tuvo en el 2022, los Giants eran presos de mucho espejismo, la verdad. Sus 9 victorias, muchas de ellas fueron por una posesión y creo que tuvo el, no sé, el aliciente del nuevo entrenador, ese boom en general, que les ayudó muchísimo, pero la formación del equipo seguía teniendo muchísimos huecos. No, vuelvo a repetir, no solo el mariscal de campo, porque esto es un tema más allá del mariscal de campo. Quiero que dejarlo claro. El mariscal de campo es un problema, pero no es el único problema de Nueva York. Va mucho más de eso, ¿no? Y todavía hay gente que defiende a Daniel diciendo, bueno, es que no tiene receptores. Sí, estamos de acuerdo. No tiene receptores. Pero aún así, si no está Saquon Barkley en el campo, es donde cambia absolutamente toda la formación de los Giants, ¿no? Y ayer con las lesiones y diferentes huecos en la línea ofensiva era imposible para ellos mover el balón. Se viene y se derrumba a los Giants, la verdad, en el 2023. O sea, es catastrófico lo que hemos visto de este equipo a nivel ofensivo. Yo no creo que llegue a cambiar. Por ahí podrá eventualmente conseguir una que otra victoria más adelante, ¿no? Tienen en el calendario a los Jets, que también han tenido problemas a nivel ofensivo y son uno de los equipos más pobres de la NFL, pese a su actuación contra Kansas City el domingo por la noche. Por ahí van a enfrentar a los Raiders también, ¿no? Pero más allá de eso, no hay mucha victoria sencilla para ellos. En las siguientes dos semanas les va a tocar Miami, en Miami, que viene una derrota y seguro va a querer sacudirse de esa caída allá en Buffalo. Y luego van a tener que ir precisamente a Buffalo, que en este momento, luego de la victoria en Miami, Buffalo está con la clara meta de tener todos los playoffs, incluyendo el sembrado número uno en su casa. Estos dos equipos, tanto Miami y Buffalo, tienen eso metido en la cabeza entrando octubre, porque se han dado cuenta que hay sangre en el alrededor de Kansas City, ¿no? No se ve tan fuerte en los Chiefs. Entonces sería un error para ellos no tratar de optar por el puesto número uno, el sembrado número uno de la AFC, teniendo en cuenta que los últimos 5 años las finales de la AFC han sido en Arrowhead, ¿no? Entonces están en una buena oportunidad tanto Miami como Buffalo. Y son ofensivas tremendas que ya hemos visto en el campo, lo cual significa que lo de Nueva York se va a poner feo, la verdad, se va a poner feo. Y en el caso de Brian Daboll, que hizo y fue entrenador del año en el 2022 y me parece que hizo bien las cosas en general, pero es que los subieron demasiado. No a Daboll personalmente, sino a la actuación de Daboll con Daniel Jones y a Daniel Jones particularmente. De ahí los 40 millones, ¿no? Vuelvo a repetir, yo no quisiera tener a Daniel Jones en mi equipo, pero decir que él, toda la culpa de lo del lunes por la noche le cae a él encima. Es imposible, no hay un mariscal de campo. No hay un mariscal de campo en la NFL, incluyendo tipos con movilidad como Josh Allen y Patrick Mahomes, que en este momento, junto con tal vez Justin Herbert, son los tres mariscales de campo, los mejores mariscales de campo en la NFL. Incluye Mahomes, a pesar de que no ha tenido un gran año y ha lanzado más intercepciones de lo que estábamos esperando, básicamente porque es Patrick Mahomes, ¿no? Entonces se ha ganado ese crédito. Pero ni esos nombres con esta línea ofensiva hubiesen podido hacer algo. Nadie hubiese podido hacer algo. Era imposible, no tenía tiempo el tipo para hacer nada. En la segunda parte, el último cuarto, se volvió risible lo que hacía la defensa de Seattle en contra de Daniel Jones y compañía. De parte de los Seahawks, tercera victoria de manera consecutiva, luego de haber caído ante los Rams. Se han recuperado de manera sustancial en las últimas semanas, con victorias importantes, ¿no? Especialmente aquella donde fueron a Detroit a ganar. Hoy luce como una muy buena victoria en semana 2. Y esta ante Nueva York, que si bien es cierto no vio una ofensiva poniendo grandes números, la defensiva fue la que sacó la labor. Y a veces hay este tipo de partidos que yo creo que es bastante importante también reconocerlo. Un partido como el de ayer era un partido donde la ofensiva de Seattle básicamente no tenía que cometer errores. Eso era todo, ¿no? Porque todo el juego lo iba a ganar la defensiva. Y a veces queremos que siempre sea la ofensiva la que ponga puntos, meta el pie en el acelerador, destruya al rival. Y el camino para el éxito estaba del otro lado, del lado defensivo, ¿no? El mejor pareo para ellos era cuando su defensiva estaba en el campo y tenía que atacar a Daniel Jones. Así lo lograron. Ganan 24-3. Y suman su tercer victoria de manera consecutiva. Ahora están, bueno, han estado segundos dentro de la NFC Oeste. Un juego detrás de San Francisco que a nivel de talento se ve superior a ellos. Seattle está promediando 27.8 puntos por partido, de la sexta mejor marca a nivel ofensiva. Lo cual dice que hay cosas buenas. Y la próxima semana viajan a Cincinnati con unos Bengals absolutamente desesperados, Que yo creo que los Cincinnati Bengals están en una encrucijada, la verdad, muy complicada. Y lo hablamos en este podcast, había que apagar a Joe Burrow, no lo apagaron y ahora ya no lo pueden apagar. No tienen cómo, desperdiciaron un par de semanas con eso. Y van a tener que arrastrar a su mariscal de campo el resto de la temporada. Es complicado lo de los Bengals, la verdad. Es complicado esta temporada. T. Higgins con una lesión en las costillas podría quedarse fuera un par de semanas. Él dice que quiere jugar, pero bueno, tendremos que ver la próxima semana si se enfrenta a los Seahawks. En cuanto, volviendo al tema de los Giants, porque hay números interesantes con todo lo que ha sucedido con Nueva York. Ojo a este número. Los Giants en este momento promedian 11.5 puntos por partido a nivel ofensivo. Es la peor marca en toda la NFL. Tienen la peor ofensiva de toda la NFL. 11.5 puntos por partido. Y como no, no anotaron puntos contra los Giants. Anotaron 30, contra los Cowboys. Anotaron 31 contra los Cardinals en aquel regreso, pero hicieron una muy mala primera mitad, recordarán todos. Se quedaron en 12 contra los Niners y ahora 3 contra los Seahawks. ¿No? Jones regalando puntos y pick sixes y demás. Además, su defensivo permite 30.5 puntos por partido. Es la tercera peor marca de toda la NFL, Nueva York. O sea, tienen la peor ofensiva y la tercera peor defensiva en la liga luego de 4 semanas. Y en cuanto al juego por pase, tienen la tercer peor ofensiva de la liga, promediendo 158 yardas aéreas por partido. Todo está mal en Nueva York. Absolutamente todo está mal. Además, en cuanto, quiero fijarme aquí rápidamente, porque también estaba viendo que los Giants en este momento, por el tipo de derrotas que han tenido, tienen el peor diferencial de la liga. Incluyendo esto por encima de un equipo como Chicago, que ha sido de los peores de la NFL, y un equipo como Denver, que recibió 70 puntos hace una semana de Miami. Por ejemplo, les pongo el número. Los Broncos tienen un diferencial de puntos de menos 50 puntos, ¿no? Luego de haber recibido 70 contra Miami, creo que es lógico, ¿no? El equipo de Chicago, que ha sido el peor de la liga en esta temporada, tiene un diferencial de puntos de menos 62. Y luego está Nueva York, con un grato, o un, diría, non grato, menos 76, luego de un mes de competencia. Es absurdo. Es ridículo lo que ha hecho Nueva York. Lo peor de todo es que lo hemos visto en primetime a los Giants 3 veces ya en 4 semanas. 3 veces los New York Giants han estado en primetime. Yo estoy harto de ver el MetLife Stadium. ¿Para qué les voy a decir que no? Tras de que es un estadio en el que los jugadores tienen que pisar con mucha cautela, porque es uno de los estadios donde más se lesiona a la gente por el tipo de gramilla, entre comillas, que hay ahí, ¿no? Esta superficie artificial que le costó el Aquiles a Aaron Rodgers. Bueno, hemos visto 5 partidos de primetime ya en ese estadio, o 4 partidos de primetime en ese estadio. Los equipos de Nueva York han jugado 5 partidos en primetime, tomando en cuenta que los Giants fueron a San Francisco un jueves por la noche. En esos 3 partidos que los Giants han estado en primetime, los rivales han anotado 94 puntos y ellos han anotado 15, 12 contra San Francisco y 3 ayer ante Seattle. Y sus rivales han anotado 94, para un diferencial de menos 79 puntos en esos 3 partidos. Es una locura. Es una locura. Ese es el diferencial de puntos, el peor diferencial de puntos en primetime desde 1970. Una locura lo que ha hecho el equipo de Nueva York en estos encuentros, la verdad. No sé si tienen más. Estoy seguro que más adelante van a haber flex con Nueva York, porque es uno de los peores equipos. Pero ellos se están convirtiendo en lo que fue Denver el año anterior. Recordarán, a principio de temporada vimos a Denver un montón de veces en primetime, ¿no? Los juegos por la noche. Eso es básicamente lo que tiene Nueva York. Y yo no entiendo cómo es que la gente, o por lo menos la gente que hace el calendario, que yo sí sé que ahora lo utilizan, lo hacen máquinas y demás, pero también hay un poquito de mano humana, ¿no? Por eso es que se le da más peso a equipos que tuvieron buena temporada en los años anteriores. Pero no nos excedamos, no nos excedamos, porque los Giants en ningún momento, ni con Saquon Barkley en el campo, ni por haber llegado a playoff el año anterior, eran realmente interesantes para poder ver tantas ocasiones en el 2023. En semana 6, cuando se enfrenten a Buffalo, ese juego es el domingo por la noche. Y luego tienen el lunes por la noche de la semana 14 contra Green Bay. Me imagino que eso va a ser un juego que lo puedan flexear. Ahora se pueden flexear también. Flexear es cambiar, ¿no?, de horario. Los juegos que le pertenecen en este caso a ESPN. Eso es un 11 de diciembre en semana 14. Es decir, en teoría quedan dos partidos más en primetime para los Giants. Una locura. Es una locura. Pero bueno, eso es lo que nos dejó el lunes por la noche de la semana 4. Estas son las reacciones rápidas. Les agradezco su compañía. Ojalá puedan dejar las 5 estrellas si les gusta el contenido. Ojalá puedan compartirle el podcast a un amigo que disfrute la NFL. Y nos escuchamos en la próxima.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.